mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. La una y casi 8 minutos. Faltan apenas 11 horas para que cambiemos de año y hoteles, restaurantes, discotecas y salas de todo tipo se preparan para recibir el 2025 de la mejor manera posible en los diversos cotillones que se van a repartir por toda nuestra geografía. Los hay para todos los gustos y también para todos los bolsillos, desde los que incluyen cena y habitación en hoteles de postín a los que solo ofrecen copas y música. Pero todos ellos tienen en común las ganas de compartir, de celebrar un brindis lleno de esperanza y alegría ante el año que comienza. Sea cual sea tu opción, lo más importante ante todo está la seguridad de esos cotillones, de esas fiestas. Así que el Gobierno Vasco va a vigilar los aforos y el horario de cierre de las discotecas durante las celebraciones de esta próxima noche. Ayer, 30 de diciembre, concluyeron las inspecciones por parte de la Ertzaintza de los locales donde se van a realizar esos cotillones. ¿Y en qué se han fijado las agentes? Bueno, pues en estos aspectos que nos detalla el director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, Aitor Uriarte.
Este año, sobre todo, vamos a hacer hincapié en los servicios del personal, tanto de seguridad privada como de personal de admisión, que no hay que confundirlos. Seguridad privada es un personal que tiene que ser de una empresa habilitada externa a la propia, en este caso, discoteca, y el personal también tiene que tener su habilitación. Y luego el personal de admisión tiene que ser también un personal que tenga una habilitación, que esa habilitación la damos desde la Dirección de Juego y Espectáculos, ¿no?, a todo este tipo de gente.
Este año, y a la vista de lo ocurrido, por ejemplo, en el restaurante Burro Canalla de Bilbao en el año 2023, donde se incendió la decoración de plantas artificiales y 2 personas fallecieron, las inspecciones van a controlar ese aspecto, el de los elementos decorativos.
Otro de los aspectos que nos estamos fijando más este año es el atrecho, la decoración que se pone para estos días y que tiene que ser un material certificado que no puede llevar a ningún tipo de fuego. Muchas veces, gracias a Dios, no pasa casi nunca nada, ¿no? Pero cuando pasa suele ser grave, y entonces lo que pretendemos es que toda esta decoración extraordinaria pues tenga una resistencia al fuego importante, ¿no?, aceptable, para que no corramos riesgos.
Hasta allí lo que ya se ha hecho, pero esta noche la Ertzaintza y el resto de policías locales tienen mucho trabajo por delante. Se van a pasar por los locales cuando ya se estén desarrollando los cotillones para comprobar que todo se está cumpliendo.
Cuando ya está en funcionamiento el propio evento o el propio cotillón en este caso, y entonces nos venimos a fijar primero que se corresponda con lo que ha habido en la fase previa, y si ha habido que modificar algo, que lo hayan modificado. Luego se tiene muy en cuenta qué aforo tiene el local y que no se sobrepase el aforo máximo que tiene. Otra vez, el personal de admisión y el personal de seguridad, que no haya menores en las discotecas, salvo en aquellas discotecas que sean en sesiones para menores, que entonces tendrían que ser solo personas de 14 a 17 años. Y no podría haber ni alcohol, ni tabaco, ni máquinas de juego, o sea, ni ningún tipo de juego. Y luego otra de las cosas que también se mira es que no se sobrepasen los máximos de horario de cierre.
El refrán dice que para muestra un botón, así que nos vamos a pasar por uno de estos cotillones como ejemplo de los que se van a celebrar, de los muchos que se van a llevar a cabo esta próxima noche. Es el de la sala Le Coup, aquí en Vitoria. Cholo es su responsable. Hola, Cholo, buenos días o buenas tardes, ya no sé qué decirte. Hola.
Para nosotros días.
Para vosotros días, porque me imagino que además querréis que el día dure, porque hoy tenéis muchas cosas que hacer. ¿O qué trabajos estáis haciendo hoy?
Pues
sí, haremos merienda-cena, más que comida. Pues nada, pues estamos pues ultimando el tema de vajillas, por ejemplo, quitar todo lo que, claro, lo que es copa de balón, que habitualmente es lo que se utiliza en los combinados, que queda muy mona, pero
se rompe mucho.
Claro, el pie de copa es muy fino y al dejarla, con la efusividad, el brindis, ¿eh? Y al dejarla, pues muchas parten de la pata de copa, digamos, del pie de copa. Y te quedas con el baloncito en la mano y sin poderlo apoyar.
Vamos a evitar riesgos, ¿no? Vamos a evitar riesgos.
Exacto. Evitar riesgos y al vasito de sidra ancho, así un poco más estirado, que es más aparente para la copa que el de sidra normal y corriente. Y pues eso, lo que dices, evitar. Y luego el coste, que una copa de balón tiene su coste en comparación con otro tipo de vajilla.
Sí, efectivamente. Oye, yo decía que hay fiestas de todo tipo, hemos tomado la tuya como ejemplo, así que cuéntanos, ¿cómo va a ser vuestro cotillón, vuestra celebración de esta noche vieja?
Pues nuestro cotillón es un cotillón al uso, a lo que viene a ser el típico, ¿no? De recena templada o fría, para hacer un poco de base a partir de las 4 o 5 de la mañana, que vendrá en nuestro caso pues con pulguitas, con mistos, sándwich y con sushi.
Bien. ¡Ay, con sushi también!
Sí, un poquitico de sushi, sí. Vamos a poner así para que se alegre el ojillo, al que le guste el comido oriental.
Porque a esa hora ya es necesario hacer, en mi casa dicen, hacer paré.
Sí, hay que hacer colchón paré, porque al final nosotros vamos a un público juvenil que entra con una entrada ya con una, no es una barra libre, va con 4 o 5 consumiciones la entrada. Uh-huh. Y bueno, pues al final hay que tomarse esas 4 o 5 copas. Y luego, pues sorteo en una ruleta, que pues, te toca chupito, no te toca nada,
siga jugando, bueno, cositas, claro, para pasar
eso
el rato,
es, para
¿no?
Para ir animando. Sí.
¿Qué aforo tenéis vosotros, Cholo?
Nosotros tenemos 200 personas, 196.
¿Y ya tenéis todo cubierto?
Sí, está cubierto, sí. Vale. Estamos, no sé si faltan 10 personas para el aforo, pero sí, ahí estamos.
Oye, ¿qué música? ¿Qué música va a sonar esta noche?
Bueno, pues viene un DJ, como te digo, es para nosotros los cotillones solemos enfocarlo, sí, porque al final es el público potencial, por lo menos en Gasteiz. De hecho, ayer me llamaban de ITV y me preguntaba por una oferta en Vitoria que conllevara cena y luego baile y tal. Digo, no, eso en Gasteiz, eso en Vizcaya tendréis, pero en Gasteiz...
Aquí el público que sale de cotillón es gente joven. Cierto.
Exactamente. Hay una horquilla ahí de los 19 y los 26, 28, y ahí es el boom del trajecito, el tacón, esos tacones impracticables a lo largo de la noche, que con los años, ¿no?
con
nos
los
vamos,
años,
bueno,
sí.
No, no, os vais...
retirándoos, bajando de ahí.
a lo cómodo.
Hombre.
Y porque si no, a ver quién patea el casco viejo o lo que sea, luego, una vez que ya has pasado la época de cotillón, me refiero.
Eso. Porque eso, hoy,
sale más por el centro,
y con 20 años, se aguanta lo que te echen. ¿O no?
Sí.
Por favor.
Pero hay que verlas, ¿eh?
Sí.
Qué monas vienen y cómo salen de los cotillones las pobres.
Oye, eso no lo digas, porque igual nos están oyendo los aitas.
No, pero cómo salen, me refiero de que esos tacones, que salen con los tacones
agotadas.
En la mano.
Hombre, claro, no me extraña. Tú no sabes lo que es
eso.
Es
que el tobillo al final sufre...
Madre.
Yo, bueno, no he llevado un tacón habitualmente nunca, más que en algún carnaval, pero es que, ostras, de hecho en las bodas, joder, que en nuestro local es mucho de boda, de evento, de empresa, de cena, de comida, tal.
También lo veis, claro.
¿Cuánta gente se lleva las cholitas ahí o tal en el bolso? O incluso el detalle de los novios es eso, ¿no?
Unas bailarinas, unas alpargatas, algo.
Sí,
exacto.
Sí.
Algo para caminar.
Para aliviar.
Pues esta noche, de aliviar nada, de celebrar, que es de lo que se trata, de festejarlo.
Me preguntabas.
Dime.
Música,
¿Ah,
que
sí?
Me he ido por los cerros de Úbeda.
Y a mí se me había olvidado.
Música.
Eso, música.
Comercialota a tope.
Claro.
comercial tan amena y todos los hits que están sonando en radio y, por supuesto, hacer guiño a lo... al ochentero, noventero, que también...
Que son los
aunque
nuestros.
Sean jóvenes, el público...
Pero eso lo conocen, ¿no?
Hombre, que sí. Sí lo conocen.
Ah, claro.
Joder, no pongas una de Queen, o no pongas una de Barricada, o no pongas incluso una de La Polla Record. O sea, que la gente... O Bon Jovi, yo qué sé, perfecto. Por decirte algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que sí, la gente lo han oído, lo han oído en casa, lo han oído en casa y lo siguen oyendo en Radio Fórmula, con lo cual... deja pozo la buena música también. Bueno, sin menospreciar la nueva, ¿eh? Lo que pasa es que a nosotros nos suena un poco rara, claro.
Mucho, a los que mucho, somos del mucho 70. De rara, efectivamente.
Claro, pero también tiene temazos, ¿eh? Temazos.
Bueno, que exactamente, que para gustos los colores, ¿no? Y es la música de su época y de su generación y tiene que sonar también esta próxima noche. Cholo, que lo paséis muy bien, que no haya ningún problema, ningún contratiempo. Y a disfrutar y feliz, feliz 2025.
Lo mismo para vosotros, para todo el equipo y para los oyentes que estén al otro lado.
Un abrazo.
Lo mismo, agur.
Fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo.
Y junto a los cotillones hay otro aspecto muy destacado esta próxima noche, que son los petardos y los fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo. Cada vez son más frecuentes entre nosotros, aunque todos los ayuntamientos limitan al menos el tiempo en el que se pueden tirar. San Sebastián es la capital más restrictiva y lo tiene prohibido. En Vitoria se autoriza solo durante 15 minutos, entre las 12 y las 12 y cuarto, y Bilbao es la más laxa en este tema. No hay una normativa específica, pero el ayuntamiento recomienda, que no prohíbe, pero sí recomienda directamente no usar pirotecnia porque puede provocar incendios y poner en riesgo la seguridad de las personas. Aún así, el negocio de las pirotecnias vive esta noche su particular agosto y en una de ellas nos vamos a detener. Es Don Petardo, en Vitoria, donde nos atiende ya Lorena. Hola Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Buenos días, pues aquí trabajando a tope, como
a tope,
todos los años.
Claro, estos días, y si no, este día es quizá el más fuerte para vosotros de todo el año, la Nochevieja.
Sí, 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 claro, aquí el uso, la tradición es tirarlo el día de Nochevieja. Sí que es verdad que la gente cada vez se prepara antes y nos deja descansar un poco más el día 31, pero sigue siendo el día más fuerte de los últimos 15 días de diciembre.
Oye, ¿y qué se vende para Nochevieja? ¿Qué os piden?
Pues todo, dependiendo las edades, dependiendo de la edad, van por un lado o por otro. Los niños, por ejemplo, que van entre los 12 y 15 años, pues realmente les gusta un poco más el ruido, el tema de petardo. Pero por norma general, los productos top son los artículos de, sobre todo, voladores y de colores. En el tema de familias, por ejemplo, lo tradicional es tirar fuegos artificiales. Son baterías que tienen una manipulación muy sencilla, que con una única mecha te disparan cohetes arriba al aire y te tiran palmeras, multicolores y multiefectos. Y luego en el tema infantiles, pues sobre todo los niños, lo que más demandan son girasuelos, candelas, que son unas barritas que lanzan bolitas de colores al aire, todo tema luminoso que carezca de ruido.
¿Y hay modas en esto de los petardos?
Modas no, más bien por edades. Uh-huh. Dependiendo de la edad tienen unos gustos o tienen otros. Pero la verdad es que lo que más gusta realmente son los efectos luminosos. Nosotros, claro, por ejemplo, de todas maneras, desde que abrimos, que ya llevaremos igual unos 17 años, no había aquí conciencia sobre pirotecnia, ¿no? Realmente todo el mundo siempre ha pensado que la pirotecnia es únicamente el petardo, encender y pum. Y sin embargo, de las 8 o 9 categorías que hay, las otras ocho son todo efectos luminosos. Entonces nosotros desde el principio, cuando la gente no tenía conocimiento, siempre nos hemos enfocado también por el tema de luz, ¿no? Es lo que más diversión da a toda la familia, lo que genera menos problemas también, ¿no? Por el respeto hacia la gente, hacia los animales. Entonces realmente al final la gente tira más por eso. Y al principio, pues bueno, la gente igual podía ser un poco reacia a comprar, pero la verdad es que cada vez más gente consume pirotecnia.
Tú lo decías.
En ese camino, ¿eh? En el estilo
sí,
de
sí.
luces.
Tú lo decías, Lorena, aquí no estábamos tan familiarizados quizá con la pirotecnia, pensábamos que eso era más de la zona del Mediterráneo, y sin embargo
sí,
en los últimos
Valencia,
años, ¿verdad que sí? Sí, sí, pero en los últimos años estamos viendo cómo también aquí hemos importado esa moda.
Sí. No, de todas formas, realmente aquí en Vitoria, en lo que es Álava, es donde más nos ha costado, porque realmente en Vizcaya la tradición viene de prácticamente de la misma época que la zona de Valencia, así como tú has dicho. Uh-huh. Allí en Nochevieja siempre ha habido, pero aquí en Álava no había antes, pero ahora ya poco a poco ya se ha sumado todas las comunidades, bueno, La Rioja, Cantabria, prácticamente ya casi todo el mundo da la entrada del año con algo de luz, con diferentes tipos de artículos, pero sí. Todo el mundo necesita quemar algo.
Quemar algo, deshacernos de cosas viejas y festejar de alguna manera. Oye, Lorena, ¿y el resto del año qué? ¿Se utilizan también los petardos, no sé, para otro tipo de celebraciones? Estoy pensando en fiestas de todo tipo, cumpleaños, por ejemplo.
Sí, cumpleaños, bodas, despedidas, jubilaciones, aniversarios. Sí, a ver, no es un uso, evidentemente, como es la época de las Navidades, pero cada vez sí que se utiliza más para celebrar cualquier tipo de acto.
Lorena, muchísimas gracias y que acabéis bien esta noche y feliz año.
Muchas gracias, lo mismo para vosotros. Un fuerte abrazo desde Don Petardo. Chao, chao, agur,
agur. Hasta luego, chao.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde luego el cambio de año está muy asociado a la suerte, a su búsqueda. Hay un montón de rituales que intentan atraerla, que si ropa interior roja, un anillo de oro en la copa y, ¿por qué no?, también arrimar el décimo de la lotería del niño que está ahí a la vuelta de la esquina el próximo Día de Reyes. Así que no tanto como arrimar ese décimo, pero sí que nos vamos a ir hasta una administración de lotería, en concreto a la Lotería Ormaechea de Bilbao. Sergio Echevarría, su gerente. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, aquí estamos.
A ti también te pillamos a todo trabajar.
Sí, la verdad que son fechas para nosotros muy, muy importantes, porque aunque el sorteo estrella es el de Navidad, pero sí, el sorteo del niño es el segundo más importante del año. Hay muchísima afluencia de gente, porque la gente también quiere cambiar los premios que ha tocado en Navidad, los reintegros, y volver a buscar, en este caso, la segunda oportunidad, ¿no? Y es el comienzo del año y el sorteo del niño.
Es muy de segunda oportunidad, tú lo decías. ¿Se juega a esta lotería si nos toca la de Navidad o no?
Sí, la gente reinvierte los premios. Al final es como, bueno, pues te ha tocado algo en Navidad y quieres, bueno, si no te toca el gran premio que intentamos vender, es que el año te empiece con una buen pan debajo del brazo, ¿no? Y sí, hay muchísima afluencia de gente porque la gente busca, pues, que el cambio de año también se traduzca también en cambio de suerte, ¿no? Y bueno, sí, la gente juega en estas fechas.
Hay supersticiones, manías asociadas a esta lotería. Y este año, además, fíjate, estaba pensando, este año que empieza, que es 2025, con esa terminación tan sonora, ¿se están buscando los números en 5 o no?
Sí, ya de por sí, el 5 sí, es un número que
buscado,
se agota habitualmente. Y sí estamos observando, bueno, muchísima gente pidiendo el 25. El 25 está agotado, no tenemos. Y números terminados en 5, por supuesto, también se están acabando, porque la gente va buscando los números aparte de las rimas, etcétera, etcétera. Pero ya de por sí es un número que a la gente le gusta la lotería, generalmente los impares. Y la gente, que me decía, sí que es supersticiosa. Aunque no lo reconozcan, cuando vienen a la ventanilla muchos de nuestros clientes, pues cuando le das el décimo, pues lo meten en la cartera en un sitio muy especial, al lado de una estampita, al lado de un trébol de cuatro hojas, y bueno, para que les acompañe la suerte, ¿no?
Sí, claro, vosotros ahí veréis de todo, ¿no? Como me estaba recordando, ¿es usted supersticioso? No, que da mala suerte.
Exacto.
Pues eso mismo, ¿no?
Sí, ¿no? Y después hay gente que ya, bueno, pues entra en la propia administración y sí que tenemos expuestos los números en la ventanilla para que la gente le sugiera pues algo de la suerte. Y te puedo reconocer que hay mucha gente que entra casi en trance, ¿no? Empiezan a ver los números y cuando ya les da el pálpito dicen ese, ¿no? Pues bueno, pues al final son costumbres y también el protagonista también es el cliente, y si tiene que elegir y sabe que le va a tocar por esa circunstancia, pues bienvenido sea.
Oye, exactamente. Adelante, a lo mejor luego va y le toca.
Pues nunca se sabe, ¿eh? Claro. Sí que hemos visto que la gente, igual números que algún premio que hemos dado de estos que están colgados, algún cliente lo ha elegido él, ¿no? Y bueno, y alguno que también lo ha rechazado, ¿no? Y dice, jo, pues vi el número y no me gustó y no lo compré. Y dice, ahí viene arrepentido todos los años, buscando otra vez la nueva oportunidad.
Madre mía, eso ya es peor, tirarse de los pelos. Vosotros es una administración suertuda, además.
Pues sí, la verdad que venimos, hace 2 años venimos el Gordo de Navidad y este año hemos vendido el 1er premio y 2 cuartos premios. Y bueno, tenemos en nuestro bagaje ya muchos premios, llevamos 3 generaciones desde mi abuela y somos muy apreciados y queridos y reconocidos en Bilbao y en todo Euskadi. Y la verdad que es muy difícil dar un premio, somos 10.000 puntos de venta y tener la suerte algún año o año tras año de dar un premio, pues es complicado. Pero bueno, la verdad que la confianza también nos hace que la gente pues vender más números y tener, por decirlo así, más posibilidades del bombo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues todo acompaña y agradecemos mucho a los clientes también nuestra confianza, su confianza.
Oye, ¿hasta cuándo se puede vender esta lotería? Hasta el día 5, ¿no?
Sí, este año cae un poquito raro porque son domingo, muchos días festivos y el lunes, el Día de Reyes, es el día ya que el sorteo ya es a las 12 del mediodía. Y a diferencia del sorteo de Navidad, es un sorteo que es muy rápido porque ya no es el bombo gigante de Navidad, sino son bombos múltiples y la suerte se sabe como lo que ha tocado en poquitos minutos. Pero bueno, hasta ese día estamos ya vendiendo.
Uh-huh. ¿Hasta el mismo día 6, me dices?
No, hasta el día 5.
Hasta el día 5. ¿Vais a abrir sí, el fin de semana, entonces?
Sí, abriremos.
Pues Sergio Echevarría, muchísimas gracias y muchísima suerte también
pues
en
nada,
este 2025 tan sonoro.
Exactamente. Felicidades y feliz año a todos los oyentes.
Feliz año. Agur.
Agur.
Nada tienes que temer. Al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda. Y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera. Y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte.
¡Ay, la suerte! Cómo nos gusta buscarla y en fechas como esta, desde luego, parece que más. Porque es un día en el que miramos hacia atrás, hacemos balance, vemos cómo nos han ido las cosas en este año 2024 y quien más, quien menos, tiene cosas que cambiar de cara al año nuevo o cosas que le gustaría cambiar. Otra cosa es que podamos o tengamos la fuerza suficiente para hacerlo. Y de eso vamos a hablar a continuación en nuestro espacio semanal con Ángela Magaz del grupo Albornoz.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, no te escucho.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Pues ahora sí, su directora Ángela Magaz, la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola Ángela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y te lo agradezco especialmente porque hoy es un día un tanto malo para estar trabajando y para atendernos a nosotros.
Bueno, pero esto he de decir que si efectivamente es un trabajo en el sentido de algo que me supone esfuerzo, que me cuesta mucho hacer, que no me gusta hacer, que no me apasiona, entonces sí que yo diría que todos los días son malos para eso. Pero cuando haces algo, como es el caso, que te gusta, que te apasiona, que te emociona y que realmente no supone ese gran esfuerzo, pues entonces merece la pena y todos los días son buenos para esto, especialmente este 31.
Qué bien, Ángela. Vamos a ver si ayudamos a alguien que nos pueda estar escuchando y que sienta esa necesidad que yo creo que tenemos todos de reconocer que hay cosas en nuestra vida que tenemos o hábitos que sabemos que no nos van bien, que no lo estamos haciendo del todo bien, que no nos benefician y, sin embargo, oye, cómo cuesta cambiar las cosas, ¿eh?
Sí, efectivamente. De todas maneras, lo primero que comentas, esto de reconocer que algo no nos va bien, suena a algo simple. Sin embargo, no lo es tanto.
Sí, no es
y
tan
quizá
fácil,
por
¿no?
eso no es fácil y no es tan sencillo el darnos cuenta de qué es lo que nos va bien o no nos va bien. Porque en todo lo que hacemos en la vida hay, digamos, dos caras. Una, la de los beneficios que obtenemos o los placeres que obtenemos con eso que hacemos. Y la otra cara es la del esfuerzo, la del coste que supone y algo muy importante, y los efectos que puede tener a medio plazo, no a corto plazo. Entonces, en este sentido, cuando nos planteamos las personas hacer cambios, y ahora, en este día precisamente, sí, acabando el año, muchas personas se hacen propósitos y ya antes de hacérselos ya se frustran porque dicen, si esto me lo he hecho en los últimos 5 años y no he conseguido nunca cambiarlo. Bueno, pues primero reconocer que nos cuesta y reconocer que a lo mejor no tenemos que hacernos propósitos, sino pensar primero si nos interesa realizar algún cambio. Es decir, hacer un análisis sobre eso que a la ligera decimos, jo, pues me gustaría comer mejor, hacer más ejercicio físico, enfadarme menos veces, dormir más, interrumpir menos mi actividad cotidiana con llamadas de teléfono, hacer las cosas en más profundidad. Bueno, pues todas estas cosas que probablemente muchas personas se sienten identificadas y dicen, jo, pues eso a mí
eso
sí
mismo,
que me gustaría.
Efectivamente, eso mismo he pensado yo muchas veces.
Bueno, pues lo primero es, me interesa hacerlo, porque aunque aparentemente, eso que solemos decir, objetivamente es bueno, bueno, pues hay pocas cosas que objetivamente sean buenas, porque todo es subjetivo. Depende de nuestro momento, de nuestros gustos, de nuestro estilo, de nuestras preferencias, de nuestras elecciones también. Entonces, quizás sería este el primer paso, ¿no?, para dar cuando nos planteamos algún cambio, y es, ¿realmente me interesa? Si la respuesta es sí, ojo, que sea una respuesta en la que hemos valorado lo que nos va a costar ese cambio,
claro,
y los beneficios que vamos a obtener.
Claro, y a partir de ahí, a partir de ese análisis de coste-beneficio, veamos el cómo, ¿no?
Bueno, pues veamos el cómo, pero que este análisis sea muy, a ver, que no sea superficial, que hayamos visto todos los elementos
meditado,
y que nos atrevamos a decir no me interesa, aunque nos hayan dicho muchas veces tendrías que cambiar esto, ¿vale?
Oye, entonces, Angela, primero, ¿ayudaría en esto ponerlo por escrito?
Pues si ponerlo por escrito, yo diría que hacer el análisis por escrito, hay personas que tienen más facilidad para hacer análisis cuando ven escrito un esquema o unas palabras, y personas que lo pueden hacer sin escribirlo, o personas que lo hacen dibujando. Es decir, cada uno hacerlo de la manera que nos va mejor. Porque, ojo, poner por escrito cosas, si lo que ponemos por escrito no está pensado en términos de qué beneficio y qué perjuicio tengo, no va a servir de nada y nos va a frustrar más. Entonces, yo diría que hacer ese análisis de la manera que nos vaya mejor, pero siempre pensando en si me interesa, beneficios y perjuicios. Y siendo muy honestos en todo esto, no dejándonos llevar por criterios sociales, pues lo que está de moda, lo que es más apreciado por los demás, o criterios familiares, de pareja, no, es que mi pareja me lo ha dicho muchas veces, o mis hijos me lo dicen muchas veces.
Sí, debería,
pues no, realmente...
debería hacer, pero a lo mejor no, visto desde fuera no es lo mismo que desde dentro.
Exactamente. Entonces, este sería lo primero. Hacemos este análisis. Y yo diría que hagamos el análisis sobre todas las posibles cosas que podríamos cambiar para mejorar, elegir una o dos para hacer ese análisis. Primero una, y si decimos me interesa, quedarnos con esa solo. No plantearnos una lista muy larga de cosas a cambiar. Solamente una. Porque nos va a suponer esfuerzo. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Porque las personas... estamos preparadas para seguir hábitos que ya tenemos y no estamos preparadas para el cambio. Es una cuestión de economía. Nuestra capacidad física es limitada, nuestra capacidad cognitiva es limitada. Entonces, el principio de economía funciona en el organismo y en la manera que tenemos los seres humanos de actuar en el día a día, de tomar decisiones. Entonces vamos a simplificarlo al máximo y elegimos una de esas aspectos de nuestra vida que querríamos cambiar. Hemos hecho el análisis, me interesa cambiarlo. Bueno, pues ya me quedo con esa, no paso a la segunda. Y hacemos un segundo paso, sí, que es tomar la decisión. Esto puede sonar a, bueno, pues tomar la decisión, si te interesa ya tomas la decisión. No,
claro, no.
Para tomar la decisión hay que dar otro paso más. Y es, bueno, voy a valorar qué tengo que preparar para hacer ese cambio, porque siempre hay algo que preparar. No se trata solamente de inscribirme a un gimnasio, no se trata solamente de tomar la decisión, voy a hacerlo y empiezo mañana, sino que hay una fase de preparación. Y preparación depende de lo que sea, qué cosas voy a cambiar en mi entorno, en mi casa, en el coche, en el lugar de trabajo, qué cosas voy a cambiar para favorecer esa modificación en mi hábito. Entonces, ¿qué preparación voy a hacer? Y a veces la preparación no la podemos hacer en un momentito. Nos requiere recoger información, elegir entre diferentes opciones. Y dentro de esa preparación podemos añadir, una vez que hemos tomado la decisión y estamos, bueno, muy seguros de que queremos hacerlo, podemos añadir el contárselo a alguna persona a nuestra confianza. Y a lo mejor... cuando lo estamos contando, esa persona nos dice, no veo que sea el momento, y nos da una información que nos puede llevar a cambiar esa decisión.
Ajá.
Con lo cual, esa preparación es muy importante, tanto en aspectos físicos, de horario, de organización, como en aspectos sociales. Bueno, pues hemos hecho la preparación y nos va bien. Bueno, pues entonces tenemos que ponernos manos a la obra.
Seguimos,
es decir,
adelante, ya.
Colocar en nuestra actividad diaria algún momento para esa acción. Que esa acción puede ser una acción que requiere de tiempo, de más tiempo o menos tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de actividad física, que es algo que, bueno, pues todos nos dicen es saludable, el sedentarismo es perjudicial, vamos a ver cuánto tiempo vamos a dedicar, en qué días, en qué momentos, y ver que esas acciones nos vayan bien, las organizamos bien en nuestra agenda. A veces hay acciones más sencillas y que requieren poco tiempo. Por ejemplo, algo que solemos recomendar es al final del día, dedica 5 minutos a recordar todo lo que te ha ido bien en ese día, todo lo bueno que te ha pasado, todo lo que te ha gustado. 5 minutitos solo, es muy poco tiempo. Uh-huh. Pero tenemos que poner, digamos, en nuestra agenda, como decías antes, ¿sí?, o física, escrito, o electrónica, o nuestra agenda cognitiva, que todos los días tengamos esos 5 minutos para recordar eso a última hora del día. ¿Y eso qué va a favorecer? Pues que nos vayamos a la cama con una sonrisa. Y hace más probable que nos levantemos con una sonrisa. Bueno, pues una vez que hemos puesto, digamos, el momento en el que vamos a realizar esa acción y hemos decidido qué acción concreta vamos a hacer, luego ya se trata de mantenerla. De mantenerla todos los días. Porque es relativamente fácil, una vez que hemos seguido estos pasos, empezar.
Claro.
Pero luego,
la
mantenerlo
constancia.
Día...
Ya.
Exactamente. Entonces, para mantenerlo, digamos que tenemos que tomar otra decisión firme. Y aquí también nos puede ayudar, si lo podemos compartir con alguna persona, que una tire de la otra, para que todos los días no vayamos a dormir sin haber realizado esa acción. o los días que hemos decidido hacerlas, y es algo que no vamos a hacer diariamente. Entonces, en la fase de mantenimiento, también tenemos que poner en marcha acciones, primero decisiones y luego acciones para poder mantenerlo. Bueno, yo no quiero desanimar a nadie en este fin de año, pero realmente cambiar hábitos es algo que requiere esfuerzos y puede ser más complejo de lo que parece en un primer momento. Entonces, si estamos en una etapa de nuestra vida, en un periodo en el que nos va bien plantearnos el cambio de algún hábito, adelante, puede ser el momento. Cualquier momento es bueno. Pero si no nos va bien, por la razón que sea, porque estamos ocupados cuidando de algo que es importante en nuestra vida, o cuidando a otras personas, o realizando un esfuerzo de estudios, o un esfuerzo de trabajo, el que sea, y no es el momento, pues entonces no nos pongamos propósitos ni nos planteemos cambiar hábitos. Bueno, y algo muy importante que a veces en las familias se hace en este fin de año, y es precisamente para cambiar hábitos, se tiene esa conversación anual. Bueno, pues yo aquí diría que cuando esa conversación anual haya ido bien otras veces, es decir, que con esa conversación en la que te has reunido con la pareja, con los hijos, a veces con hermanos, y otras veces lo has hecho, y os ha ido bien durante el año después de esa conversación, o al menos un tiempo prolongado, adelante. Pero si otras veces no os ha ido bien, es decir, se ha hablado de buenos propósitos, de buenas intenciones, pero luego no se ha hecho nada de eso, pues ahorrémonos esa conversación y podemos transformarla en una conversación recordatoria de lo bueno que tenemos, recordatoria de lo bueno que es para nosotros tener esa familia con ese apoyo social, aunque haya conflictos, aunque hemos deseado muchas veces o desearíamos cambiar cosas en la otra persona y a veces en nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ahorrarnos esas conversaciones que luego se quedan en nada y que a veces a medida que pasan los años y vamos viendo que no nos sirven y que seguimos manteniendo hábitos o estilos de relación con los que no estamos satisfechos, pues vamos a buscar otra alternativa. No sigamos haciendo lo mismo otra vez. Y entonces, bueno, pues démonos hoy, digamos, vacaciones de propósitos, vacaciones de grandes conversaciones que no nos van a llevar a ninguna parte y probablemente estemos en mejores condiciones para que cuando ya vayan pasando estas fiestas, estos momentos en los que hay muchos cambios en nuestras rutinas y podemos estar en mejores condiciones pues el día 8, 9, 10, sí, para decir ahora voy a plantearme esos posibles cambios.
Pues yo creo que con estas recomendaciones nos vamos a quedar. Y con otra cosita que quería añadir, porque tenemos por delante una noche muy de familia y según ibas hablando, huyamos del reproche también, ¿no?
Huyamos del reproche, de la crítica, de la queja y además de una manera tal que seamos conscientes de que nos puede costar. Si tenemos el hábito de criticar y además muchas veces la crítica y el reproche tiene una finalidad deseable realmente. Sin embargo, no sirve para esa finalidad porque dices, no, es que yo hago esta crítica para que la persona pueda saberlo y pueda cambiar. Bueno, pues el efecto que tiene en la mayor parte de las ocasiones la crítica o el reproche es la ira. Exacto. Provoca una reacción emocional de ira, de enfado, porque la persona que recibe la crítica y el reproche la puede percibir, en muchas ocasiones la percibe como una agresión, con lo cual vamos a conseguir el efecto contrario. Entonces yo diría que nos animemos también a mordernos la lengua en la reunión familiar que podemos tener esta noche, si se nos ocurre, si se nos pasa entre nuestros pensamientos alguna crítica o algún reproche. Y solamente, si hay algo que nos puede hacer daño, por ejemplo, pues vemos que en la sopa hay una espina con la que nos podemos hacer daño. Pues digamos, cuidado, porque he detectado esto, que nos podemos hacer daño con ello. Pero solo aquello que realmente pensemos que puede prevenir un daño. Si no, mejor nos mordemos la lengua y tenemos la fiesta en tranquilidad y en paz.
La fiesta en paz y el año ojalá que también sea así, en paz. Ángela Magaz, muchísimas gracias y feliz año 2025, en el que espero que nos reencontremos.
Gracias a vosotros. Feliz año.
Feliz año.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albor Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hace una semana, el día de Nochebuena, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y dio inicio al jubileo, un acontecimiento de gran importancia para toda la Iglesia. Un tiempo dedicado a consolidar la fe y la solidaridad, durante el que se concede la indulgencia o el perdón de los pecados a todos aquellos que hagan obras de caridad y atraviesen algunas de las puertas santas que se abren para esta ocasión. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía de COPE. La verdad es que el jubileo es una de las tradiciones más significativas que hay dentro de la Iglesia Católica. En esta ocasión se celebra bajo el título Jubileo de la Esperanza. Todas las diócesis se suman a esta celebración, a esta fiesta, y en todas ellas hay puertas santas. Manuel Gómez Tavira nos va a contar exactamente qué consiste o en qué va a consistir este jubileo. Él es vicario episcopal de la diócesis de Vitoria. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eguno.
Bueno, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Qué es un jubileo? Para todo aquel que no tenga demasiado conocimiento o le suene un poquito de lejos, ¿esto qué significa?
Mira, lo voy a explicar, si me das 30 segundos, un poco de historia de todo esto. El jubileo tiene una tradición judía, no es cristiana católica, sino es judía, que ya, pero estamos hablando de hace 3.000 años, pues los judíos cada 50 años hacían el jubileo, se llamaba así el jubileo, así viene en el Antiguo Testamento, que era un tiempo en el que las tierras volvían a sus propietarios, tierras que habían sido pues quitadas por lo que fuera, por guerra, los esclavos eran liberados, y era un tiempo, era un año de júbilo, de descanso del pueblo de Israel. Ese es el origen, porque ese es el origen de... De allí nos remontamos al año 1300, que es el primer jubileo que lo proclamó el Papa Bonifacio. Y la intención de Bonifacio era también un poco esa tradición judía, por eso me he ido a esa tradición judía, que era un poco en un tiempo, pues en el medievo, pues era el recobrar el esplendor, el perdón de los pecados, el que también la ciudad de Roma pues recuperó, había sufrido bastantes catástrofes, pues recuperar su esplendor arquitectónico. Y a partir de ahí se puso para cada 100 años, pero a partir del año 1500 era cada 25 años, que es como es, por eso el año 2000 tuvimos el último, 2025, y cada 25 años la Iglesia celebra el jubileo. Es un tiempo, pues un tiempo en el que recuperamos, y mira, este año viene muy bien el nombre del jubileo, porque el Papa la ha querido poner el nombre del jubileo de la esperanza, recuperamos la esperanza. Tiempo de reseteo, para que me entiendan los oyentes.
Uh-huh. ¿Y por qué de la esperanza? ¿Cómo lo ha explicado el Papa? ¿A qué se debe?
Pues es muy sencillo. El Papa quiso, cuando hizo la bula hace un par de años del jubileo, porque en los últimos años, pues, el primero, año 2020, que nos sucedió la gran catástrofe del COVID, que, bueno, paró nuestro mundo. Sí. Las guerras que tenemos, el hambre... Un poco nuestra sociedad, si nada más que tenemos que mirar a la derecha, a la izquierda, vivimos un poco a veces muy desesperanzados. Recuperar la esperanza. Y fijaos, el signo, no sé si muchos seguramente lo habrán visto por el telediario, el día 25, bueno, 24 por la noche, el Papa, cuando abrió la Puerta Santa, el rito tradicional dice que el Papa abre con el báculo con tres golpes. Tres golpes con el báculo y se abre la puerta. Si la gente se fijó, era un anciano en silla de ruedas que dio con su puño, dio tres golpes a la puerta. Puede parecer, dice, qué líder, de qué iglesia tan pobre, ¿no? Nos está poniendo en la realidad del jubileo. Un pobre anciano que abre las puertas de la esperanza, pues como un niño que nos nació en la oscuridad de hace 2000 años, para traer la esperanza a nuestro mundo. Es un poco el significado, y visualmente invito a los oyentes, si no lo han visto, que lo vean, porque es muy bonita, como un anciano abre la puerta del jubileo, que la puerta del jubileo, pues jubileo es una palabra latina, significa júbilo, alegría.
Uh-huh. Todas las diócesis se suman a este jubileo, y además en todas ellas se abren o se han abierto ya puertas santas, ¿verdad?
Puertas santas, no, templos.
Templos
jubileos. Las puertas santas solo están en Roma, en las cuatro basílicas, que conocerán casi todos por haber visitado Roma: la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María
la Mayor.
Y la Basílica de San Pablo. Son las cuatro basílicas mayores, son las cuatro puertas. Y además, este año el Papa, por aquello de que el jubileo es tiempo de liberación, lo que decía antes, para que los oyentes, el reseteo. Ha querido abrir una puerta santa, que la abrió justo, ha sido la segunda puerta que abrió, en la mayor prisión que hay en Italia, que es la prisión de Rebibbia, y bueno, una bonita celebración. Esas son las puertas santas. En el resto de las diócesis tenemos templos jubilares, donde también se ganan indulgencias, pero las puertas santas, porque el sentido también del jubileo, de estos jubileos ordinarios, es el peregrinar a Roma, el peregrinar todo el mundo conoce la peregrinación a Santiago. ¿Por qué se peregrina a Santiago? A visitar la tumba de Santiago. La peregrinación del jubileo es la peregrinación a la tumba de Pedro. O sea, ese es un poco el sentido, la raíz última, el ir a Roma. Pero bueno, no todo el mundo puede ir a Roma, y por eso se hacen pues los templos jubilares en las diócesis, pues para que la gente, pues también, el otro día vivimos en nuestra diócesis, pues una bonita celebración, que la verdad que fue, le comentaba yo a nuestro obispo, fue una celebración muy bonita. Por la calle, cuando peregrinamos, la gente pues miraba, grababa, y la verdad que salía uno confortado.
Uh-huh. Explíqueme, por favor, cuáles van a ser los hitos destacados a lo largo del año que hay previsto aquí en nuestra diócesis, en Vitoria.
Bueno, aquí en nuestra diócesis en Vitoria, como el, bueno, en las diócesis cercanas también tenemos un hito grande, que es que cumplen 75 años. La diócesis de Vitoria era una única diócesis en todo el País Vasco, y hace 75 años se desmembraron en las tres diócesis, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, las actuales. Y este año cumplen 75 años, y también es un año pues de jubileo. De hecho, pues lo van a celebrar, se va a celebrar en las tres diócesis, y ese es como dentro de este jubileo también un granito que se celebra en esto. Pero luego en nuestra diócesis de Vitoria pues se han abierto varios templos, que son pues las dos catedrales de Vitoria, más pues en diferentes lugares de la diócesis, aunque nuestra diócesis es pequeña, pero bueno, para que todo el mundo tenga cercano pues lugares marianos de la Virgen, como es el lugar de la Basílica de Angosto, sí, de Estíbaliz, luego también la Capilla del Pilar de la Guardia, y creo que me dejo por ahí alguna, pero bueno, lo puede, bueno, aparte, sí, también que como es un tiempo de misericordia y de hacer obras de caridad, el señor obispo ha querido también que tanto los desamparados, como allí está Caridad Diocesana, como la iglesia de Santa María en Vitoria, que está Veraca, como lugares pues para, pues también para tener solidaridad, porque eso es un poco también el sentido. El primer jubileo fue así, en Roma, por la gente pobre que había, pues también el que nosotros nos concienciemos y seamos solidarios y tengamos caridad con los más pobres, el hacer obras de misericordia y de caridad con los más pobres. Por eso también este tema de Veraca y de Cáritas.
Sí, por eso nuestro obispo lo ha querido tener muy presente, lo mismo que ha hecho el Papa con, en este caso, las personas presas, abriendo esa puerta en una cárcel. Nuestro obispo ha querido que la solidaridad esté presente desde el primer momento, con esa mirada a Cáritas y a Veraca especialmente.
Sí, sí, sí. Aparte porque lo vemos cada vez, pues, la situación de nuestra sociedad, pues, tenemos muchos emigrantes que viven situaciones complicadas, la gente joven, pues, son trabajos precarios, el tema de la vivienda. Y si preguntáis en Cáritas, preguntáis en Veraca, pues cada vez tienen que atender a más gente, pues como también el mismo banco de alimentos, etcétera, etcétera, que son realidades que no podemos vivir ajenos, y nosotros como cristianos no en menos todavía. Y el brazo samaritano de la iglesia siempre es Cáritas, y aquí en Vitoria pues tenemos también esa obra solidaria de Veraca, que lo tiene las iglesias del centro desde hace ya mucho tiempo y que hace tantas obras de caridad.
Pues Manuel Gómez Tavira, vicario episcopal de la diócesis de Vitoria, muchísimas gracias por atender a COPE esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Feliz año, y ya iremos hablando seguro, largo y tendido, este próximo año, porque habrá muchos hitos y muchas cosas que celebrar.
Y les deseo a todos en este año jubilar, en este año 2025, que el Señor nos llene de su gracia, pero sobre todo nos llene de esperanza, que creo que es lo que más necesitamos, esperanza en nuestro mundo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.